Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.
Un cordial saludo, les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora del Tránsito en Tocancipá. Cada vez son más frecuentes las ceremonias de los llamados ritos ancestrales o rituales ancestrales, ceremonias que se han venido realizando en lugares públicos, en establecimientos públicos, con presencia de funcionarios gubernamentales. Quisiera tratar sobre este aspecto, porque no hay nada neutro. Todo tiene una consecuencia. Y la celebración de estos rituales, llamados ancestrales, pues tienen una incidencia. Y quisiera hablar con ustedes desde tres aspectos. El primer aspecto es si se puede considerar como religión estos rituales ancestrales. En ese sentido, recordemos a este autor, Viktor Frankl, el autor de este libro, El hombre en busca del sentido. Y precisamente, él dice que todo hombre está buscando un sentido. Todo hombre tiene una voluntad de sentido que se manifiesta en esas preguntas que consciente o inconscientemente nos hacemos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la vida? Este escritor y filósofo español, Miguel de Unamuno, él lo expresa de una manera muy bella al escribir: ¿de dónde vengo yo y de dónde viene el mundo en que vivo y del cual vivo? ¿A dónde voy y a dónde va cuanto me rodea? ¿Qué significa esto? Tales son las preguntas del hombre, así que se libera de la embrutecedora necesidad de tener que sustentarse materialmente. Son las preguntas que todos nos hacemos, unas preguntas que lo que reflejan es esa búsqueda del sentido que tenemos. Pues bueno, esta búsqueda del sentido, Miguel de Unamuno dice que el hombre la tiene cuando se libera de la necesidad, de la embrutecedora necesidad, la llama él, de tener que sustentarse materialmente. Es decir, de esa concepción meramente horizontal de la vida, que se expresa en ese dicho: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Cuando nosotros estamos buscando un sentido, estamos buscando autotrascendernos. El hombre busca autotrascenderse. El hombre no está llamado a conformarse, sino que busca autotrascenderse. Y por eso se dice que el hombre es un ser insatisfecho. Está buscando siempre ese último sentido. Y cuando no encuentra ese sentido último de la vida, viene un desequilibrio muy profundo en el corazón, en el alma del hombre, que se manifiesta en vicios, en suicidios, una vida desequilibrada que refleja ese no encontrar un sentido a la vida. Porque el hombre no tolera un vacío existencial. Mutilar ese llamado, ese sentido a la autotrascendencia es mutilar el corazón del hombre. Uno ha visto esto realmente de una manera dramática en países del este de Europa, los llamados países de la cortina de hierro. Por ejemplo, en República Checa, en alguna ocasión, vi la herida, esto que hablaba, la mutilación del alma, la mutilación del corazón del hombre. Le han matado esa autotrascendencia. Hay un autor ruso, Sergei Kurdakov, muy joven él. Él escribió un libro que se llama El Esbirro. Él muere muy joven en Los Ángeles, en los Estados Unidos, y al parecer asesinado por la KGB, el servicio secreto de la entonces Unión Soviética. Y él cuenta en este libro que en las escuelas, en los colegios de la Unión Soviética, lo primero que los profesores le decían a los niños era: recuerden que Dios no existe. Antes de buenos días, comieron algo, cómo amanecieron, durmieron bien, lo primero que les decían a los niños es: recuerden que Dios no existe. Es mutilar ese sentido, ese llamado a la autotrascendencia que tiene todo hombre. Y esto deja unas huellas y unas heridas fundas en el corazón, que uno las puede ver. Uno puede ver en los ojos sin sentido, en los ojos tristes, en los ojos apagados, esas almas donde ha sido mutilada la autotrascendencia. Porque el hombre, este llamado a la autotrascendencia, es un llamado, como lo dice San Agustín, porque el hombre es capax Dei, porque el hombre es capaz de Dios. Esto es algo muy grande, que el hombre sea capaz de Dios. Tú y yo, capaces de Dios. Y cuando se ahoga esa capacidad que tiene el hombre queda realmente herido. El hombre queda profundamente marcado. Esto es algo muy hermoso. Esto es una rama que se llama la antropología teológica, que palabras más, palabras menos, es ver al hombre desde Dios. Y Dios ve al hombre como capaz de él, porque el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y por eso el hombre está llamado a alcanzar a Dios. Estas son cosas muy grandes que se dicen del hombre. Mientras hay otros regímenes que dicen que el hombre no es capaz de la autotrascendencia, la fe cristiana te dice a ti que sí, que eres capaz de Dios. En esto recuerdo algo que realmente me indigna profundamente. En un municipio hubo una donación muy importante y el gobernante de turno de ese municipio tuvo la genial idea de usar esa donación en comprar máquinas de de anticonceptivos. ¿Cuál es el mensaje que está dando? No eres capaz. no eres capaz. En otros países, por ejemplo, en países donde hay metro, recuerdo un país donde hay metro, aquí en Bogotá no tenemos metro, pero en un país donde hay metro, en una de las estaciones del metro, máquinas con anticonceptivos. ¿Cuál es la visión que se está dando, el mensaje que se está dando? No eres capaz de trascender. No eres capaz de subir, no eres capaz. La fe cristiana te dice, sí, eres capaz, y eres capaz de lo más grande, eres capaz de Dios. Eres capaz de, y eres capaz de Dios. Por eso todo hombre apunta a algo o a alguien que sea más que él mismo. Todos apuntamos a algo o a alguien que sea más que nosotros mismos. En última cuestión, a lo que el hombre apunta es hallar la plenitud del bien, la plenitud de la verdad, la plenitud del amor. Benedicto XVI en alguna ocasión decía que todos nosotros nos preguntamos es cómo vivir una vida buena, en este sentido de una plenitud del bien, una plenitud del amor, una plenitud de la verdad. El hombre tiende a la felicidad. Jesucristo mismo nos lo dijo. He venido para que tengan vida en abundancia. Todos nosotros buscamos esa alegría plena. Todos nosotros, en el fondo, estamos buscando a Dios. Es una búsqueda constante que hace el hombre de Dios. En todas esas preguntas, por un sentido, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer aquí? Estoy buscando a Dios. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino en una obra que escribió Suma contra Gentiles, que me permito leer un pasaje. Dice Santo Tomás de Aquino, y lo cito textualmente: por naturaleza es innato a todos los hombres el deseo de conocer las causas de lo que ven. De dónde, por la admiración de las cosas que veían y cuyas causas estaban ocultas, empezaron los hombres a filosofar. Al encontrar la causa, descansaban. Pero la curiosidad no descansa hasta que llega a la causa primera. Y entonces juzgamos que sabemos perfectamente cuando conocemos la primera causa. Por tanto, el hombre desea conocer la primera causa como último fin. Ahora bien, la primera causa de todo es Dios. Es, pues, el último fin del hombre conocer a Dios. Un texto de una profundidad y de una riqueza. El hombre es un peregrino, está buscando constantemente, dice Santo Tomás, está buscando las causas que ante él aparecen ocultas. Y por eso se dice que el hombre es un peregrino de lo absoluto. Y una vez encuentra la causa, dice Santo Tomás, descansa. Pero la curiosidad no descansa hasta que llegue a la causa primera. Y la primera causa de todo es Dios. Es, pues, el último fin del hombre conocer a Dios. Y esto lo va a decir de una manera hermosísima San Agustín en sus Confesiones: nos hiciste para ti y nuestro corazón no descansará hasta que repose en ti. Somos seres insatisfechos, somos seres en busca de lo absoluto, somos seres capaces de Dios, somos seres peregrinos de lo absoluto. ¡Qué belleza todo esto que se ha dicho del hombre! ¡Qué grandeza! Porque todo hombre tiene o busca lo absoluto. Y Santo Tomás dice, la curiosidad no descansa. Y esto es algo que es necesario volver a rescatar, esa curiosidad. Esa curiosidad que nos lleva a preguntarnos por el sentido de las cosas. Hoy día con esto de las comidas rápidas, del autoservicio, donde todo lo tenemos, donde todo lo encontramos, queremos una noticia y la buscamos y la encontramos y ya. Y alimentemos la curiosidad. Alimentemos la curiosidad. Porque el hombre es un peregrino de lo absoluto. Y hasta que descansemos en Dios, no vamos a reposar, no vamos a descansar. Por eso, estos rituales ancestrales vienen a representar, a ser parte de una religión. Una religión que se pregunta por este sentido de la vida. Una religión que quiere dar una respuesta a este sentido. Una religión que busca autotrascenderse. Y por eso, en ella, en estos rituales de estas religiones ancestrales, hay semillas de verdad. El Concilio Vaticano II, recordemos, en una declaración que se llama Nostra Aetate, nuestra edad, nuestro tiempo, que es una declaración que trata sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Allí, en esa declaración, el Concilio Vaticano II enseña que la Iglesia, y lo cito textualmente, la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones es verdadero y santo. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, aunque discrepen mucho de los que ella mantiene y propone, no pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Entonces, aquí no se trata de señalar, de condenar, de juzgar, no. El Concilio Vaticano II está diciendo, en estas religiones hay unas semillas de verdad. Y no rechaza nada de lo que en estas religiones es verdadero y santo. Y considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos, las doctrinas. Miren qué belleza esto es. Esto es la Iglesia, madre y maestra. Y aquí se ve ese rostro maternal de la Iglesia, que aunque discrepen mucho de lo que ella mantiene, de lo que la Iglesia mantiene y propone, no pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. ¡Wow! ¡Qué corazón maternal el de la Iglesia! Que aunque discrepe mucho, sin embargo hay un destello de aquella verdad. Esto realmente en la obra evangelizadora, hasta hoy día, cómo llegaron con respeto a encontrar estos destellos de verdad y a respetarlos y a no rechazar lo que había de bueno, de verdadero, de santo en estas religiones. Es algo realmente grande. Reconocer las semillas de verdad. Juan Pablo II, en su encíclica Redentor del Hombre, viene a tomar esto que enseña el Concilio Vaticano II. Reconocer las semillas del Verbo, presentes y operantes en las diferentes religiones. Esa doctrina nos impulsa a afirmar que aunque por diversos caminos está dirigida, sin embargo, en una única dirección, la más profunda aspiración del espíritu humano, tal como se expresa en la búsqueda de Dios, de la plena dimensión de la humanidad, es decir, del pleno sentido de la vida humana. Aquí estamos frente a religiones que, en palabras de Juan Pablo II, tienen una única dirección, que es la más profunda aspiración del espíritu humano, que es la búsqueda de Dios. Ya lo leíamos de Santo Tomás. En todo el hombre está buscando a Dios, porque el hombre está buscando la última causa. Y la última causa es Dios. Y hasta que no encuentre esa última causa, el hombre no descansará. Estas religiones entonces tienen, son religiones, estos rituales vienen a expresar o vienen a ser una manifestación de un planteamiento religioso que hay que respetar, que hay que valorar y que hay que acoger en todo aquello que en palabras del Concilio Vaticano II sea verdadero y santo. Einstein, científico, genio de la humanidad, él decía que cuando un hombre ha encontrado una respuesta al hombre del sentido de la vida, es un hombre religioso. Repito esa frase. Cuando un hombre ha encontrado una respuesta al problema del sentido de la vida, es un hombre religioso. Estos rituales vienen a querer, estas religiones ancestrales vienen a querer dar una respuesta al sentido de la vida. Y por eso son religiones. Hay un teólogo luterano del siglo XX, Paul Tillich. Él dice que el ser religioso significa plantearse apasionadamente la pregunta por el sentido de nuestra existencia. Eso es ser religioso. Un ser religioso es aquel que se plantea apasionadamente, dice este teólogo, la pregunta por el sentido de la vida. Y el ser irreligioso es aquel que ha detenido su camino en la búsqueda de ese sentido. ¿Y cuántos no han detenido su búsqueda por el sentido? Hay una frase terrible, realmente terrible, que da mucho para reflexionar, para meditar. Una frase que está en la Sagrada Escritura, en los libros sapienciales. Ahora no recuerdo si es del libro de la Sabiduría o del Eclesiastés, no recuerdo, pero está en los libros sapienciales de la Sagrada Escritura, que dice: hay hombres que vivieron como si nunca hubieran vivido. Hay hombres que existieron como si nunca hubieran vivido. Dejaron de plantearse estas preguntas que hay en el corazón. Renunciaron y pararon en el camino. Triste. Creo yo que hay muchos parados en este camino. Hay muchos parados. Y por eso aquí hago simplemente un paréntesis. El llamado al anuncio de Jesucristo. Hay muchos parados. Es muy fácil salir y decir, ah, es que estos jóvenes drogadictos, ah, es que estas personas alcohólicas, pero es que están parados en el camino. Y eso yo creo que nos debe conmover el corazón y nos debe llevar a un impulso de anunciar, de dar palabras de ánimo, de mostrar un sentido a la vida. Ese es el sentido de la misión de todo bautizado. Un hombre irreligioso es aquel que se detiene en su camino de búsqueda del sentido. Estos hombres, con sus rituales ancestrales, son hombres que no se han detenido, que se han planteado por la pregunta de la búsqueda del sentido. Juan Pablo II, el 9 de septiembre del año de 1998, allá lo pueden buscar si ustedes quieren, Juan Pablo II, 9 de septiembre de 1998. Él decía, es preciso tener presente que toda búsqueda del espíritu humano en dirección a la verdad y al bien, y en último análisis a Dios, es suscitada por el Espíritu Santo. Precisamente de esta apertura primordial del hombre con respecto a Dios, nacen las diferentes religiones. Y todo hombre que esté buscando la verdad, llega a Dios. Todo hombre que de una manera seria, de una manera sincera, esté buscando la verdad, llega a Dios. Porque Dios es la verdad. Que la fuente de la verdad es Dios. Todo hombre. La Comisión Teológica Internacional, en el año de 1996, publicó un documento que se llama El cristianismo y las religiones. El cristianismo y las religiones. Y allí vuelve a retomar, pues, lo que ha enseñado la Iglesia, el Concilio Vaticano II, los pronunciamientos de los papas, y dice la Comisión Teológica Internacional, la actitud de la Iglesia y de cada cristiano con respecto a las demás religiones se caracteriza por un respeto sincero, por una profunda simpatía y también, cuando es posible y oportuno, por una cordial colaboración. Claro, hay un respeto, ¿por qué? Porque ahí hay semillas de verdad y Dios es la verdad. Hay una profunda simpatía, ¿por qué? Porque están buscando un sentido a la vida, un sentido sincero, profundo a la vida, que si se dirige bien, los llevará a Dios. Y por eso, cuando es posible y oportuno, dice la Comisión Teológica Internacional, llevar a una cordial colaboración. Pero a renglón seguido dice esta misma Comisión Teológica Internacional en este documento, eso no significa olvidar que Jesucristo es el único mediador y salvador del género humano. O sea, eso no significa equiparar las cosas. No, hay respeto, hay simpatía, puede haber colaboración, pero tenemos muy claro que Jesucristo es el único mediador y salvador del género humano. Y tampoco, continúa diciendo la Comisión Teológica Internacional, tampoco significa atenuar la tensión misionera. No, no significa entonces, pues ya no hay que anunciar a Cristo, ya no hay que misionar, no. No hay que atenuar la tensión misionera. Y la Comisión Teológica Internacional dice, porque es un mandato del Señor. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versículo 19. La actitud de respeto y diálogo, de la que ha hablado el Concilio Vaticano II, de la que ha hablado Juan Pablo II, de la que la misma Comisión Teológica Internacional ha hablado, la actitud de respeto y diálogo constituye un obligado reconocimiento de las semillas del Verbo y de los gemidos del Espíritu Santo. Es un reconocimiento. Ahí hay semillas del Verbo. Y por eso los acogemos con respeto, con simpatía. Se reconoce que en las diversas religiones, y aquí entran también lo que se llaman las religiones ancestrales, que en las diversas religiones hay rayos de verdad que ilumina a todo hombre, semillas del verbo, por la disposición de Dios hay en ellas cosas buenas y verdaderas. Se encuentran elementos de verdad, de gracia y de bien, no solamente en los corazones de los hombres, sino también en los ritos y en las costumbres de los pueblos. Aunque todo deba ser sanado, elevado y completado. Si las religiones como tales pueden tener valor en orden a la salvación, es un punto que queda abierto. Pero la Comisión Teológica Internacional ha dicho que en esos ritos y costumbres se encuentran elementos de verdad y de gracia, aunque todo debe ser elevado, sanado y completado. Es decir, ahí estamos hablando de una religión, que esa religión ancestral se manifiesta en estos ritos, que en estos ritos hay elementos de gracia y de verdad que necesitan ser sanados, elevados y completados, y que pues los acogemos con respeto y con simpatía, porque ahí hay semillas de Dios, que es la verdad. Pero eso no implica, eso no conlleva decir que todas las religiones son iguales. No. Eso no lleva a olvidar a Jesucristo como el único Señor, Salvador y Redentor del género humano. Y vamos entonces a mirar, ya hemos mirado el primer aspecto. Es una religión. Ahora vamos a mirar un segundo aspecto, que es la parte, digámoslo así, espiritual, lo que conlleva esta serie de rituales de las religiones ancestrales. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos.
Thank you.
El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que hoy tal vez no se llaman así, tal vez se llaman dicasterio, pero no estoy seguro, pero en su momento el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y Congregación para la Evangelización de los Pueblos hizo un pronunciamiento diciendo que en las diversas religiones hay rayos de verdad, que en las religiones actúa el mismo Espíritu que guía a la Iglesia, pero la presencia universal del Espíritu no se puede equiparar a su presencia particular en la Iglesia de Cristo. Si estamos diciendo que en las religiones hay gemidos del Espíritu, como dice la Comisión Teológica Internacional, eso no significa que la presencia del Espíritu en las diferentes religiones sea la misma presencia que tiene en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Católica. Aunque no se puede excluir el valor salvífico de las religiones, ello no significa que todo en ellas sea salvífico. Ojo, Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Aunque no se puede excluir el valor salvífico de las religiones, ello no significa que todo en ellas sea salvífico. Y continúa. No se puede olvidar la presencia del espíritu del mal, la herencia del pecado, la imperfección de la respuesta humana a la acción de Dios. Es decir, la Iglesia está reconociendo que hay semillas del Verbo que deben ser acogidas, respetadas, pero también dice que no se puede olvidar la presencia del espíritu del mal en estas religiones. Y este es el segundo aspecto que es necesario tratar, esa presencia del espíritu del mal en estos rituales. Hay un sacerdote exorcista de España, de la ciudad de Plasencia, en España, el padre Francisco Torres Ruiz. Él dice que las religiones ancestrales tienen elementos de verdad, es decir, está diciendo lo que la Iglesia dice, lo que la Iglesia enseña, porque reconocen la divinidad, porque expresan esa adoración a la divinidad, pero tienen elementos malos. Es decir, no podemos ser ingenuos y pensar que se celebra un ritual ancestral y todo es bueno. No, no todo es bueno. La Iglesia enseña que hay la presencia del espíritu del mal. Y repito las palabras del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. No se puede olvidar la presencia del espíritu del mal. Y esto es lo que dice este sacerdote exorcista, el padre Francisco Torres Ruiz. Tienen elementos malos. Y es cuando los demonios entran a confundir las conciencias de aquellos pueblos y vienen a reclamar un culto para sí. Por ejemplo, la la Santa Muerte, que pide sacrificios. Y este sacerdote menciona que, por ejemplo, aquí en Hispanoamérica, aquellos ritos que implicaban el sacrificio humano en los aztecas, aquí en Colombia, que implicaba violencia y que implicaba una degradación de la dignidad humana. El hombre, con todo eso que dijimos al comienzo de este programa, el hombre capaz de Dios, el hombre un peregrino en lo absoluto. No, ahora el hombre es ofrecido en sacrificio, con un acto realmente violento, donde no se respeta la dignidad del hombre. Y esos ritos, pues, abren puertas al diablo. Por ejemplo, recordemos esa aparición de San Miguel en Tlaxcala, en México, aparición reconocida por la Iglesia, donde San Miguel aparece 100 años después de la aparición de Nuestra Señora en Guadalupe, es decir, en 1631, y cerca del lugar donde apareció San Miguel, allá hay dos pirámides. Una pirámide se llama Cacaxtla y otra pirámide que ahora no recuerdo. En Cacaxtla es donde vivían los indígenas, y en la otra pirámide que queda ahí al lado es donde se ofrecían sacrificios. Pues San Miguel, la razón por la cual aparece ahí, es para expulsar todos los demonios que están ahí precisamente por esos sacrificios humanos que se ofrecen. Son espíritus del mal en esta serie de rituales, ritos de chamanismo, ofrendas a la Pachamama, limpias con huevo, plantas, animales. Esos rituales donde hay una disposición específica de velas que viene a representar casi un símbolo que usan en las sectas satánicas. Todos esos ritos, ofrendas a la Pachamama, limpias con huevo, plantas, animales, y que en muchos casos incluyen oraciones católicas. Puede surgir. Y hasta imágenes de santos son algunos ejemplos de costumbres paganas que se contraponen a las enseñanzas católicas. Y es que en esto realmente yo no entiendo. En Bogotá, hay una cosa que se llama los médicos divinos, donde entran a los hospitales y captan personas enfermas y los llevan hasta donde yo sé, el caso que yo sé, los llevan al norte de Bogotá. Puede ser que los lleven a otros lugares en diferentes puntos de la ciudad, pero no sé. El que yo conozco lo llevan al norte de Bogotá y allá le hacen que una transfusión de sangre. ¿Y de dónde viene la sangre? ¿De dónde la sacan? ¿Cuáles son los registros sanitarios? No, pero padre, es que ahí estaba una imagen de la Virgen y una imagen de los ángeles, por el amor de Dios. Limpias. No, pero padre, es que me hablaron tan bonito, hablaba tan bonito. El demonio también le dijo cosas bonitas a Jesús. Imagínense convertir una piedra en pan para comer. ¡Qué maravilla! Voy a comer, no me voy a morir de hambre. Pero era el demonio. Las sectas chamánicas de religiones ancestrales o pueblos tradicionales, otro aspecto que aparece es el de las drogas. Hay un señor, Luis Santamaría, que lleva 25 años estudiando las sectas. Y hace parte de esto que se llama la Red Iberoamericana de Estudio de Sectas. Y él dice que aunque no es común el uso de la droga en sectas, su uso en gran parte de las sectas de tipo chamánico, de religiones ancestrales o pueblos tradicionales que usan drogas para lograr estados alterados de conciencia, conectar con lo divino, con lo interno, para superar traumas. Esa es la versión oficial. Pero también una persona drogada, pues es más fácil de manipular. Hay una secta de origen brasileño, se llama Santo Daime. Que nació allá en Brasil en los años 30 y promueve, por ejemplo, el uso del yagué, que es una droga. Y ellos captaron a un español. Ese español dio su testimonio, por ejemplo, en el diario ABC de España, dio su testimonio de cómo lo secuestraron, cómo lo manipularon, porque allá en España. Este Santo Daime, esta secta brasileña Santo Daime, allá en España está inscrita, registrada y se llama Iglesia de culto ecléctico de la fuente luz universal. Mejor dicho, les faltó ahí. Iglesia de culto ecléctico de fuente luz universal. Es decir, hay que reconocer que hay un espíritu del mal en esto. No es del todo, no pasa nada. No, sí pasa. No hay nada neutral. Recuerdo un sacerdote que comentaba que en Roma se reunió un grupo allí y comenzaron que hablar en lenguas. Y pasó un chino y los oyó. Y dijo, ellos están mandando maldiciones en chino. Pero claro, como nadie sabía chino, entonces pensaban que eso era el espíritu que estaba llegando y estaba comunicándose. Pero eran mandando maldiciones. Esto tiene un efecto. Esto tiene un efecto. Es decir, es la parte espiritual. Que la misma iglesia se ha pronunciado sobre eso. No hay que olvidar la presencia del espíritu del mal. Que es astuto. Viene a manipular. Entonces, cuando se hacen este tipo de rituales en establecimientos públicos, en lugares públicos, eso no es neutral. Eso tiene una incidencia espiritual. Son puertas abiertas que se pueden estar abriendo a esta presencia del mal que se encuentra en estas religiones que no hay que olvidar. Ese es el segundo aspecto. El primer aspecto, si es una religión, hemos dicho sí, hay que valorarlo, respetarlo, porque ahí hay semillas del verbo. Pero un segundo aspecto, el aspecto espiritual, hay que saber que, o no hay que olvidar, la presencia del espíritu del mal. Y un tercer aspecto, que está relacionado con la presencia del espíritu del mal, pero lo separo aquí, es la cuestión ideológica. De estos rituales. Hace poco, en un establecimiento de salud en Bogotá, se celebró uno de estos rituales. Y lo voy a leer para que sepamos de qué estoy hablando. Exactamente, un comunicado de prensa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. En este comunicado de prensa del 19 de abril de este año, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, que fue la que llevó, no sé, organizó este tipo de rituales en un establecimiento de salud, en ese comunicado de prensa dice lo siguiente. En la actualidad, la Subred Integrada de Servicios de Salud tiene un convenio con la Secretaría Distrital de Salud para implementar acciones que promuevan la construcción de la interculturalidad y la convivencia respetuosa con los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Bogotá. Esto, pues, hay que decir, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ha dicho que esto de ciudadanos y ciudadanas, eso no, ciudadanos. Pero bueno, la convivencia respetuosa con los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Bogotá, pues maravilloso, maravilloso. Y promover la construcción de la interculturalidad y la convivencia respetuosa entre los ciudadanos. Entonces hay un convenio con la Secretaría Distrital de Salud para promover esto. ¿A través de qué medios? El mismo comunicado de prensa lo dice, a través del desarrollo de programas y estrategias que propicien la transformación de imaginarios y representaciones socioculturales para erradicar prejuicios raciales y de discriminación en la ciudad. Ahí está el veneno, ahí está la cuestión ideológica. No se trata solamente que hay que respetar, que hay que valorar, que hay que acoger los ritos de las religiones ancestrales, sino para transformar los imaginarios. Y uno dice, ¿qué es eso de imaginarios? Bueno, los imaginarios, los imaginarios y las representaciones socioculturales, eso viene de Antonio Gramsci, este italiano que promovía el ideólogo del marxismo cultural, que él hablaba, bueno, y no solamente él, sino los ideólogos marxistas, que los imaginarios vienen a ser, por ejemplo, imágenes, esculturas, obras de arte, cuadros de la fe católica. Y así los llaman a las obras, a las pinturas, a las esculturas, los llaman imaginarios de la fe católica. Y aquí nos están diciendo que hay un convenio con la Secretaría Distrital de Salud para propiciar la transformación de esos imaginarios. Entonces, ¿cómo es esa transformación? Que me expliquen a mí cómo se va a dar esa transformación, desplazando la fe católica del pueblo colombiano y poniendo estos rituales donde hay presencia del espíritu del mal. ¿Cómo se va a dar esa transformación de estos imaginarios y la transformación de representaciones socioculturales? Esto ustedes lo pueden ver en el comunicado de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur del 19 de abril del 2024. Las representaciones socioculturales para estos marxistas culturales viene a ser, por ejemplo, la liturgia. La liturgia, la misa, es una representación sociocultural que hay que transformar. Entonces, ya es el chamán con plumas y poniendo velas y poniendo yo no sé qué clase de inciensos y haciendo yo no sé qué clase de invocaciones a quién sabe quién, y hay que transformar esos rituales socioculturales, esas representaciones socioculturales. Aquí hay una batalla cultural que implica una batalla espiritual. Esto no es neutro y es necesario despertar sobre lo que está ocurriendo y la intención que hay atrás. Ya sabemos, el espíritu que hay ahí no lo podemos olvidar, en palabras del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. No podemos olvidar ese espíritu del mal, pero tampoco podemos olvidar, pues también este espíritu del mal, pero con este tinte ideológico, que es promovido, es financiado, por ejemplo, por la ONU. La ONU, en un titular, la ONU usa el marxismo indigenista para descristianizar. Entonces, aquí no se trata de respetar como hace la Iglesia Católica, como está llamado todo cristiano a respetar, a valorar esos rituales. Aquí se trata es de manipular. Aquí se trata de usarlos para dividir y para descristianizar. Fulton Sheen, él hablaba del anticristo, y él decía que el anticristo hablará de la religión para acabar con la religión. ¿Y cómo defendernos? ¿Qué hacer ante esto? Pues volver a nuestras tradiciones. No perdamos nuestras tradiciones. En México, muchos jóvenes ya no saben lo que ocurrió en 1531 con la Morenita en el Tepeyac. Volvamos a nuestras tradiciones, volvamos a esas tradiciones de poner el cuadro del Sagrado Corazón y del Inmaculado Corazón en nuestros hogares. Volvamos a esas tradiciones. No perdamos esas tradiciones y defendámosla y manifestémosla. Por eso estos espacios de Radio María. No los dejemos perder. No dejemos perder estos espacios que son realmente un lugar donde encontramos estas tradiciones, donde las manifestamos y las podemos manifestar públicamente, donde podemos hablar de rezar el rosario, de rezar la liturgia de las horas, la adoración, la santa misa. Volvamos a nuestras tradiciones y recemos a San Miguel Arcángel para que nos defienda del mal y expulse al demonio. Que Dios los bendiga.